Saludos y bienvenidos a Pandémica y Celeste, el programa independiente, versátil, ecléctico y dinámico del Círculo de Bellas Artes de Ciudad Real. Antes de nada, creo que hemos de matizar los motivos que nos mueven a crear este engendro radiofónico, el porqué de nuestra presencia virtual, el gen que ha provocado la mutación en el orden establecido de los hercios. No vamos a decir aquello que decían los clásicos de que si esto lo hemos encontrado así, que si hubo un primer y fermoso capítulo abandonado por un sabio de Oriente, que si Cidia mete Benengelí, no. Pandémica y Celeste nace porque cuando entró el término dinamismo en nuestra sociedad, aquí, los paisanos, pusimos luz a las bicis. Porque queremos abrir un poco las ventanas para que entre aire. Por supuesto que no queremos ser pretenciosos. No queremos confundir a nadie. Y ahora nos vamos a poner serios para decir que somos amigos de nuestros amigos y enemigos de Sócrates. Pero esto es solo un apunte. Como decíamos, queremos dejar claro que no pensamos dar en la luz a nadie, ya que pocos amperios somos los que tenemos y menos bytes para llegar a vuestras casas. Por eso este programa es grabado y vais a tener que descargarlo. Lo que sí que queremos hacer es dar un espacio de divulgación. Queremos transmitir, y quiero que así lo digáis, que lo que nos referimos es que transmitáis lo que queremos transmitir, y así quiero que lo digáis, y es que somos todos de la panda. Pandémica de Celeste empieza a grabarse hoy, en el día de hoy, y no vamos a dar más pistas, ya que tú vas a poder bajarte el programa cuando te dé la gana y lo vas a poder escuchar tanto en el aseo, como paseando por la calle, como comprando acelgas. La única pista que vamos a dar es que hoy se ha puesto el tío vivo en la Plaza del Pilar.
En la Plaza Mayor.
En la Plaza Mayor. Bueno, la sugestión es la misma.
Yo voy a ir igual.
¿Por qué Pandémica y Celeste? Pandémica Celeste es un poema de Jaime Gil de Viedma, poeta al que todos aquí veneramos, tanto como vituperios hacemos a Sócrates. Alberto, de hecho, nos va a leer los primeros 4 versos de Pandémica y Celeste.
Bueno, voy a leer los 3 primeros porque en el cuarto hay una coma. Imagínate ahora que tú y yo, muy tarde ya en la noche, hablemos hombre a hombre, finalmente.
Muy bien, Alberto, ha quedado genial. Pandémica y Celeste, como os decía, se encuentra en la compilación de poemas que el propio autor hizo y que tituló Las personas del verbo. Como hemos dicho, se trata de un programa grabado y vamos a jugar con eso. En el momento en el que tengamos el cable del teléfono, vais a poder llamarnos, a hacernos preguntas, a interrumpir, porque por supuesto no vais a saber de qué estamos hablando y lo tendremos en cuenta. Pandémica Celeste lo hacemos unos cuantos y vamos a pasar a presentarlos. Van a estar aquí con todos vosotros, tienen sus secciones, tienen sus argumentos y tienen muchas palabras que decir. Unas buenas, otras bonitas, otras feas, otros son palabrotes, otros son
basura,
vituperios. En fin, pasamos a presentarlos. Modesto Ballesteros, o más conocido como Modesto Valle Historias, va a tener una sección que se llama Biografías. Muy buenas tardes, Modesto.
Hola, buenas. Me place y me complace estar aquí en este programa para traeros y compartir con vosotros mi espacio de vidas anodinas y otras secciones que irán apareciendo a lo largo del tiempo, el recorrer del espacio.
Cansino.
Muy bien, Modesto. Veo que vienes con fuerzas. En fin, Alfredo Romero, muy buenas tardes. Se va a encargar de la sección de cine. La va a llamar El Desierto Rojo. Y háblanos un poco de esa sección y de por qué has elegido ese título.
Hombre, está muy claro, Matías. Antonioni.
Antonioni. Antonioni Forever.
Por supuesto.
Francisco Peña se va a encargar de la sección musical. El
golpe de un... Pues eso, canciones que nunca fueron hits serán temas que nunca han sonado en radio y van a sonar aquí. Y un apunte quiero hacer, ¿qué pasa con Sócrates?
Pues que hemos, de mutuo acuerdo hemos dicho que vamos a odiar a Sócrates.
Pues yo de eso no me he enterado, ¿eh?
Si lo porque, sé, no vengo porque yo tú a esto. Eres presocrático. Y eso lo hemos tenido en cuenta.
Es verdad.
A la hora de hablar de todo esto.
Yo discrepo, pero poco.
Bueno, seguimos. Sonia se va a encargar de una sección que es de lo más sugerente, que es Tacón de Aguja. Son unos cuentos que van a estar insertados dentro del programa Pandémica y Celeste, que todos escucharéis y que probablemente todos añoréis cuando no, cuando os falten. Manuel Maroto va a estar con nosotros también. Le daremos una sección, o la buscará él. Eso se lo hemos dejado a su libre elección. Probablemente una sección que se va a llamar Vampiresadas. Él le tendrá que dar forma y formato y concepto al concepto de vampiresada.
Mientras está en la rebotica.
Mientras está en la rebotica. Y por último, el archiconocido Alberto Muñoz, el lector de poemas, el grande. el de los sonidos incombustibles. Se va a encargar de la radiación de los comerciales, que, bueno, eso me gustaría que lo explicaras tú.
Bueno, es que si no hubiera comerciales no podríamos salir a las ondas, porque esto es lo que permite la financiación del programa. Entonces, vamos a hacer pequeñas píldoras comerciales con anuncios de actualidad que a todos van a interesar, e incluso pues en el propio correo que tenemos, si quiere promocionar su producto, sus artículos, pues escríbanos y daremos buena cuenta de ellos.
Muy bien, pues como os hemos dicho, vamos a tratar de que este programa sea divulgativo, que tenga ritmo, que tenga una cosa que me está diciendo Alberto con la boca haciendo la O con un canuto.
No, quería decirte que también la sección del concurso, que no,
claro.
no podemos olvidarla.
Yo creía que la habías obviado.
No, bueno, ya más adelante hablaremos del concurso cuando lleguemos a la sección. El concurso.
Bueno, os dejamos con un comercial.
Medicamentos Emerin. El regenerador de la sangre Emerin es el único descubrimiento de la terapéutica moderna para curar radicalmente la clorosis, diabetes, parálisis, cefalalgia, raquitismo, escrofulismo, dispepsia, atonía, debilidad de la vista, palidez de los tegumentos, decoloración de las uñas, dolores de cabeza, neuralgias faciales, palpitaciones de corazón, sofocación, digestión difícil, dificultad de los trabajos intelectuales y musculares, laxitud, insomnio, delirio, alucinación, hinchazón, anemia, etc. Recuerde,
regenerador de la sangre Emerin.
Un frasco de Emerin con la debida instrucción, 7 pesetas. De venta en Ciudad Real, Droguería de los Señores La Mano y Compañía. Arcos 6.
Bueno, Alfredo, estrenamos la sección El Desierto Rojo.
Sí, y la estrenamos con la mejor película posible, que es La soledad del corredor de fondo. Es una película magnífica del año 1962, cuando aún se podía creer en el cine. No es que sea yo un ser arcaizante que no crea en la modernidad, pero es cierto que como los 60 nos hace el cine igual ahora. En esta ocasión hemos apostado por esta película, por el movimiento Free Cinema, que a muchos nos sonará lo de free por lo de gratis, que nos gusta mucho, a otros por lo de cinema, aunque apenas gusta hoy en día. Y yo quería comentar que es un movimiento que empieza con la irrupción de los jóvenes airados, o jóvenes cabreados, porque aquí no somos políticamente correctos, ni en el habla ni en el contenido. Y para situar un poco el movimiento, lo primero que hay que decir es cómo estaba la política en aquellos tiempos, en Gran Bretaña. No sé qué piensas tú, Matías.
Yo la verdad es que en aquella época creo que la política, vamos...
Sí, no nos interesa mucho ahora, pues...
No, pero que llevas toda razón del mundo en el sentido de que toda la política siempre es la que influye al final en el arte.
Bien, bueno, en el año 1957... El primer ministro británico, bueno, el conservador Harold Macmillan, mi pronunciación es gracias al profesor Maurer, pues declaraba, pues con triunfalismo absoluto, la guerra de clases ha terminado y la hemos ganado nosotros.
Toma ya,
muy bien. Sí, una rotundidad absoluta. Pues lo que venía a decir, que pues que todo el mundo estaba contento. Es cierto que los salarios habían subido, los niveles de paro habían descendido, parecía que estaba olvidada la deuda con los Estados Unidos, nuestros amigos que vinieron a salvarnos el culo, en fin. Pero sin embargo, pues los jóvenes no se sentían bien. La juventud tenía un grave problema existencial. Y de hecho lo decía Lindsay Anderson en unas declaraciones, uno de los directores fetiches del Free Cinema, cuando decía que lo teníamos todo, nunca tuvimos tanto, pero nunca estuvimos tan insatisfechos. O sea, esto lo declaraba Lindsay Anderson, que fue el principal teórico del movimiento, en definitiva. ¿Cómo surge este movimiento? Pues de la unión de los jóvenes dramaturgos británicos, pues sobre todo John Osborne, que no tiene nada que ver, como están pensando algunos viciosos, con el branding y nada de eso. Y tiene que ver más con el teatro, porque es el autor de Mirando hacia atrás con ira. ¿Qué decías, Alberto?
No, que yo creía que era de con Bertín Osborne, porque como también es un actor nuestro español, por si había alguna ligazón.
No, porque aunque aparece alguna ranchera en alguna película, pero son las menos. Esas eran más en la etapa mexicana de Buñuel. Aquí en realidad lo que se trata es de realismo. Porque lo que querían mostrar estos jóvenes, airados, cabreados, es que había clase proletaria, es que había clase obrera, pero la vía con mala hostia, seamos claros. De hecho, en una de las películas principales del movimiento, antes de pasar a la que vamos, a la que es materia de hoy, en Un sabor a miel, a Task of Honey, que no será así porque ya he dicho que el profesor Maurer no me ha enseñado lo suficiente, pues una joven, cuando el médico le dice que si quiere abortar, al principio ya dice que no, pero luego al final acaba diciendo: golpearé su cabeza, le mataré, no quiero este bebé, no quiero ser madre, no quiero ser mujer. En fin, no quería ser nada, porque era nada. Respecto a La soledad del corredor de fondo, que es la película que nos ocupa hoy, pues habría que decir que surge de la obra de un dramaturgo inglés que se llama... ¿Lo sabes tú, Matías?
Me has pillado ahí un poquillo con Maurer detrás. No, te damos tu tiempo, no te preocupes. Alberto, tú sí has seguido a Maurer, ¿no?
Sí, pero dobló la esquina y ya le perdí la pista. Yo es que el cine inglés no me lo sé. Yo he visto...
Bueno, pues a ver si eres capaz de decir este nombre correctamente. Alan Sillitoe. O sea, ¿cómo suena? ¿Tú lo pronunciarías como?
Alan Sillitoe.
Sí, como Alain Delon. Perfecto, porque es una pronunciación entre francesa e inglesa que es muy internacionalista. Y bueno, pues esta película... Os hablo de una sinopsis que podéis encontrar en Wikipedia, que es la Wikipedia es como la enciclopedia del 18 de los franceses, pero construida por gente más preparada que Voltaire y esa gente que no tenía conocimientos.
Es una basura.
¿Y cómo se escribe eso?
Wikipedia.
¿Con diéresis?
Con diéresis en la, vale, en la P, como todos sabéis. Ahí estamos. En fin. La sinopsis es que Colin Smith es un joven que se dedica a hacer hurtos, a robar como un cabrón donde puede, y que es encerrado en...
Como modesto Ballesteros.
Pues sí, lo que pasa es que a Modesto no la han pillado todavía.
Bueno,
porque es modesto.
No os ha contado todo.
Que es más modesto.
Y que es encerrado en un reformatorio donde el director, que es un auténtico represor, le obliga a correr para ganar a los otros reformatorios. Una competición que hoy en día es absurda, porque aunque está lleno de reformatorios el mundo, no, ya no hacen competiciones para ellos, prefieren que se pierdan el tiempo y que se relajen sacando cuchillos y rompiendo vasos en la cabeza de los monitores. Y entonces antes hacían carreras. Y el principal objetivo del director es que Colin, el joven, gane la carrera. Entonces es cuando se produce la principal decisión de este joven, que marca todo el Free Cinema, que es decide en el último momento, en el sprint, cuando el público gritaba su nombre, cuando todas las jóvenes le miraban, los chorretes se les caían, el maquillaje era una cosa preciosa y obscena y macabra, pues él decide perder la carrera. Es un gesto, sí, bueno.
Qué bonito.
Sí, a mí me sigue emocionando, es una cosa, bueno, tampoco hay por qué ponerse ni frívolo ni solemne.
Una decisión como otra cualquiera.
Exacto. Y en fin, creo que tampoco habría que decir mucho más de la película, y eso que no hemos dicho absolutamente nada.
Nos has contado el final. Y Alfredo, ¿y si yo quiero ver esa película, dónde la veo?
Pues,
¿qué videoclub está?
Está en un videoclub que se llama, bueno, podéis tener todos acceso, porque es un videoclub online que se llama Emule, y que en el cual vas allí, te haces el carnet de socio, que es, pones tu foto en un marco que lo rodea unas orejas de burro, y te haces socio y te puedes bajar la película.
Y ya no hay otra manera, es uno.
Hombre, comprar el DVD, pero ¿quién compra DVDs hoy en día, Alberto?
Claro, es más fácil abrir los puertos.
Porque, claro, o sea, además cualquier duda, me mandáis un correo al correo que os aparece en pantalla.
Si nos estuviera oyendo Aristóteles Onassis, fíjate, abriendo puertos cada uno en su casa, Qué tú cosas. El mundo está al revés.
Yo es que yo no doy crédito.
Tú es que te pones del revés, aparte.
A mí me gusta mucho esta película. Yo voy a ver si la consigo. Quiero verla.
Sí, pero si la tienes en las manos.
Pero
sí, es verdad.
En este momento la poseo yo.
Pero esta no es del Emule. Esta es de otro lado, ¿no?
Es de otro lado. Existe en otro lado, pero.
Es de otro sitio que creo que también podemos recomendar, que es la Biblioteca Pública.
La Biblioteca Pública, sí. Pero bueno, ya Cedro se encargará de que odiemos la Biblioteca Pública. Ya.
Pero a la biblioteca se puede. Hay que ir con orejas de mula. Y con el antifaz, ¿o no?
Es esencial. Esencial.
Vale.
Y bien, creo que dicho toda esta serie de incongruencias, os habéis dado cuenta de que esta sección no va a ser una cosa pedante, sosa y aburrida, aunque la verdad es que hemos hecho esfuerzo, yo al menos he hecho porque así lo sea, y que tal vez otro día encontréis cosas de vuestro interés, porque hoy no, la verdad es que no interesaba mucho, ¿no, Alberto?
No, a mí me parece, yo la voy a ver, yo voy a coger la película y la voy a ver porque me ha interesado mucho lo que has dicho de ella.
No, yo creo que vamos, que has dado las pinceladas justas para que la gente esté interesada en verla.
Claro.
Bueno, no nos, como diría Harvey Keitel en Pulp Fiction, no nos chupemos la polla todavía. En fin.
Bueno, hasta la próxima semana, Alfredo, en tu sección. Tú te quedas aquí con nosotros a comentar las jugadas de los demás, igual que las han comentado.
Hasta luego a todos.
Muy bien.
Yo no sé, mira. Es terrible como llueve. Llueve todo el tiempo. Afuera, tupido y gris. Aquí, contra el balcón, con goterones cuajados y duros, que hacen plaf y se aplastan como bofetadas uno detrás de otro. ¡Qué hastío! Ahora aparece una gotita en lo alto del marco de la ventana. Se queda temblequeando contra el cielo que latriza en mil brillos apagados. Va creciendo y se tambalea. Ya va a caer y no se cae. Todavía no se cae. Está prendida con todas las uñas. No quiere caerse y se la ve que se agarra con los dientes mientras le crece la barriga. Ya es una gotaza que cuelga majestuosa. Y de pronto, ¡zup! Ahí va. ¡Plaf! Deshecha. Nada. Una viscosidad en el mármol. Pero las hay que se suicidan y se entregan enseguida. Brotan en el marco y ahí mismo se tiran. Me parece ver la vibración del salto, sus piernitas desprendiéndose y el grito que las emborracha en ese nada del caer y aniquilarse. Tristes gotas, redondas, inocentes gotas. Adiós, gotas. Adiós. El aplastamiento de las gotas. Julio Cortázar. Tacón de aguja.
Medicamentos Emerin. Los confites Emerin dan a las vías genitourinarias el estado normal, evitando el uso de las peligrosísimas candelillas, quitan y calman instantáneamente el escozor y la frecuencia de orinar, los únicos que curan radicalmente las estrecheces uretrales, prostatitis, uretritis, cistitis, catarros de la vejiga, calcio, incontinencia de la orina, flujos blancos de la mujer, blenorragias, gota militar, etc. Recuerde,
confites Emerin.
Una caja de confites Emerin, con la debida instrucción, 4,50 pesetas.
Bueno, queridos amigos de Pandémica y Celeste, esta es la primera edición de Música y Estrellas, la sección que nos va a presentar Francisco Peña y que va a pasar a comentaros un poquito lo que va a ser y os va a comentar también un pequeño resumen de lo que vamos a ver hoy. Francisco, Música y Estrellas, ¡qué grande!
Buenas, muy grande, muy grande. Vamos a ver, hoy vamos a hacer una sección dedicada a la física aristotélica. Vamos a hablar del ser en potencia, el ser en acto, vamos a hablar del movimiento y de que el movimiento se demuestra andando, ¿no? Pues en esas estamos.
Muy bien. Alfredo, Manuel, tenéis los micrófonos abiertos, sabéis que podéis opinar cuando queráis sobre lo aristotélico y sobre las tribulaciones de todo esto que nos va a traer hoy Francisco.
Perfecto.
¿Vale? Bueno, Peña, te dejamos con la sección.
Muy bien, pues el ser en potencia, ser en acto, quiere decir que las estrellas del rock no nacen siendo estrellas del rock, claro está, y no salen ya en Wembley actuando, claro, sino que tienen un pasado, todos los tenemos, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver aquí es un poco a qué se dedicaban estas estrellas del rock antes de hacerse famosos, y por eso hablamos de movimiento. Quitarle un poco también ese carácter endiosado, ¿no?, que tienen la mayoría de las estrellas del rock, que en muchos casos, pues bueno, seguramente su madre les haga los tuppers con cocido y se los lleven a su casa. Uh-huh. Seguramente se cabren cuando se les rompa o se le pinche en rueda del coche y no puedan quitar el tornillo con el gato.
Claro.
En fin, seguro. Entonces, pues eso, vamos a hablar de, a ver si le quitamos un poco de hierro a este tipo de cosas. El primer hombre que yo había traído aquí es Henry Rollins, que fue el cantante de Black Flag, con el cual grabó bastantes discos. Después de eso empezó su carrera en solitario. Y Henry Rollins, ¿qué pensáis que podía ser? Un tío de 2x2 con tatuajes hasta en el frenillo.
Pues yo con el apellido Rollins lo único que se me ocurre es limador de piedras. No sé.
Podría serlo, pero no.
¿Más opciones?
O patinista.
¿Cómo? ¿Patinista?
Patinador.
Ah, patinador.
Yo camionero de sacar a distribuciones.
Lo de camionero le va más, ¿no? Así, ¿sí? En plan... Sí.
Más caliente.
Sí, un poco.
Camionero caliente.
Camionero... caliente el todo. Pero efectivamente y no. Porque era heladero. Henry Rollins trabajaba en una cadena de Häagen-Dazs. Imaginároslo, no sé, una chica pidiéndole o cambiándole de helado 3 o 4 veces. Y él, no sé, pues mandándola ya
cerca, ¿no? Además, un tío que tiene un mal carácter de por sí, ¿no? Y su cara ya asusta.
Dándole trufa a la muchacha.
Imagínatelo. Pues Henry Rollins, que bueno, pues yo había elegido un tema de Black Flag del primer disco llamado Damage de 1981, que es pues el disco emblemático de Black Flag, que sacaron con su propia discográfica, que se llamaba SST, que luego, bueno, está autoproducido, y esa discográfica, bueno, luego se puso de moda dentro de los Estados Unidos y de la escena más punk, y sacaron a grupos como Dinosaur Jr., Sonic Youth o Husker Du. Dicen que allí en Häagen-Dazs fue cuando conoció a Ian McCain, que era el cantante de Minor Threat, y fue con el que le animó de alguna manera a meterse en Black Flag. Así que pues ese tema se llama Gimme, Gimme, Gimme.
Gimme, 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 I need some more. Gimme, 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 don't ask what for. 1, 2, 3, 4. Stand here like a loaded gun, waiting to go off. I've got nothing to do but shoot my mouth off. Gimme, 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 gimme some more. Gimme, 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 don't ask what for.
Pues nos vamos a ir ahora de Nueva York a Los Ángeles con otra rockstar, como es Cissy DeVille, que fue el guitarrista durante muchos años de Poison, un grupo de estos de glam rock, de estos de los pelos cardados. Y sí, más soltera, en fin. Poison, que tuvieron, bueno, muchísimo éxito, contaban con Cissy DeVille a la guitarra, y dicen que Cissy DeVille, bueno, pues fue taxista en Los Ángeles, ¿no? Y dicen que era el que mejor te podía hacer una guía por Los Ángeles porque se conocía, claro, todos los sitios.
Bueno, aquí tenemos nuestro referente con el Fari.
Ahí estamos, claro. Ahí estamos.
Carreras paralelas.
Sí, sí, sí. Sí, además es muy, muy, muy buen ejemplo. Poison dicen que es el primer grupo que se creó directamente en los despachos. Buscaban a un grupo de gente guapa, ¿no? A la hora de formar un grupo de hard rock. Y hicieron un casting donde los más guapos entraron, dice la leyenda, que Slash de Guns N' Roses también hizo ese casting, pero no lo cogieron por feo.
No lo cogieron, pero se le veía la cara, ¿o no?
Se le veía en la cara. También fue el hermano de los hermanos feos de los hermanos Calatrava, pero tampoco lo cogieron. Entonces, para que veáis al taxista este como le da, esta canción se llama Your Mama Don't Dance.
Vamos con ella.
Veamos. Y siguiendo con la onda esta hortera, vamos a seguir con otro cantante, que fue el cantante de Van Halen durante muchos años, que es David Lee Roth, que es, no sé si, bueno, pues parecido. Parecido a Cissy DeVille. El mismo rollo de estos que se van a gloria, de las conquistas, mujeriego, canalla, en fin. Dicen que en su época moza, ¿no? Pues fue enfermero, fue celador de un hospital. Y allí dice la leyenda, que incluso llegó a salvar a una persona, ¿no? Utilizando el defibrilador.
¿Qué cosa dice la leyenda? Desde luego. Desde luego.
Sí, todo mentira seguro.
Todo es encumbrar y encumbrar, ¿eh?
Sí, aunque sea...
las lenguas.
En un hospital salvar a una persona es algo inaudito.
No, yo la primera vez que lo digo.
Sería privado.
El tema que he elegido de David Lee Roth es un tema que se llama Sensible Shoes, zapatos sensibles, que sale en su disco A Little Ain't It Enough, es decir, un poco no es suficiente. Y bueno, ponlo, Mati.
Vamos con él.
Stingray, I do it my way.
Hizo mucha bazofia, hizo muchos discos malísimos. Uh-huh. Este es de los pocos que se salvan. Cogió a Steve Bay, al guitarrista Steve Bay, y con él hizo varios discos. Este es el que yo creo más acertado, ¿no? De la carrera de David Roth. La armónica suena, a mí me gusta.
Suficiente. Está con bien. Que te guste a ti, Francisco, nos vale.
Pues para adelante. El siguiente es Eddie Vedder, de Pearl Jam. ¿Qué pensáis en qué trabajaba este hombre antes de ser estrella del rock?
Yo creo que era un colegial como otro cualquiera, con
un grunchillo más.
Con una bicicleta así en un prado que va a una universidad, así de estas. No sé, lo veo yo así.
Y de ahí a los despachos de Epic y a ganar. A grabar.
Y poco más, ¿no?
¿Tú crees?
Yo creo que sí.
Doblaba camisas.
De leñador.
En un Zara local.
Tiene un puntillo leñador, eso sí.
Sí.
Uh-huh. Pues, vamos, que no.
Pero no hemos acertado. No. Va a ser que no.
¿Qué hacía?
Gasolinero.
También
anda como Fernando Alfaro, el de Chucho.
Uh-huh.
Gasolinero.
Sí, ¿verdad?
Todos los grandes salen de las gasolineras.
Uh-huh. Vaya.
Bien. Pues era gasolinero y tocaba con Bad Radio, que era la banda que tenía antes de tener Pearl Jam. Y bueno, pues fue el abanderado, ¿no? Junto con Nirvana, Soundgarden, bueno, uh-huh. Alice in Chains. Y decía que así compaginaba el surf, que era lo que le flipaba, y el rock and roll, y con eso tiraba para adelante. La canción que eligió pues es un tema mítico del primer disco, el primer álbum de Pearl Jam, el Ten. El Ten, ¿eh? No de Ten, el Ten. El Ten. Y la canción se llama Porch.
Vale, dilo otra vez.
Ten.
Voy.
O Porch.
Vale, lo pongo. Quiero aclarar también, bueno, creo que es prudente aclarar que todo lo que estamos haciendo son citas musicales. No estamos poniendo canciones, estamos citando los grupos y estamos citando las canciones. Es importante aclarar ese tema. Vamos con Porch, Ten. What the fuck is this world running to you didn't leave a message, at least I could have learned your voice one last time. Daily Mindfield, this could be my time by you. Would you hit me? Would you hit me? Bueno, yo creo que así cuando se pone ya así a hablar así rápido y eso no se interesa. Bien, no. Oye, tendrá algo que ver lo de Porsche, de lo de gasolinera, ¿no? Por lo que viene siendo la marca de los coches.
Por los Porsches.
Y lo de Ten, lo de Ten el cambio y todo eso.
Es ¿no? Por el chope.
Pues no tiene nada.
Pues
el chope.
Que es lo que más le gustaba a él antes de entrar en el mundo de la música.
Chope Porsche.
Siguiente, White Stripes, uno de los grupos pues más emblemáticos del nuevo pop, este medio revival, medio vintage. Son dos, han dicho muchas cosas de ellos, que eran amantes, que eran hermanos, en fin. El caso es que Jack White era tapizador antes de sacar discos tan buenos como Elephant, y dicen que, bueno, pues eso, tenían su el eslogan de su empresa era que tus muebles no están muertos, balsámalos. Y bueno, luego hizo temas tan redondos como este Cold Cold Night que citamos aquí del disco Elephant.
Ese White Stripes suenan ahora bastante, ¿no? Es un grupo que podemos...
Sí, está muy, bueno, muy de moda, más en Estados Unidos que aquí, ¿no? Pero también en Europa también han tenido su tirón.
Lo del color rojo y blanco de los White Stripes.
Pues no te podría decir. El caso es que siempre van... De lo más estrafalario y con esos colores, ¿eh?
Yo creo que siempre como a mí una especie de góticos poperos, extraños, pero no sabré decir.
Algo como Astrud, a lo mejor, en la estética, algo así, o,
sí,
o no.
No tienen a Genis, que es el típico gato de porcelana que hay en todo el mueble.
Claro. Bueno, pues vamos con el tema de White Stripes, In the Cold, Cold Night.
I saw you standing in the corner on the edge of a burning light. I saw you standing in the corner. Come to me again.
Bueno, aquí hemos citado un poquito más de la cuenta, ¿no? Bueno, ahora para terminar vamos con un clásico, ¿no?
Un clásico, sí, a ver si el concurso se anima un poco porque no habéis aceptado ninguna. O sea,
qué desastre.
A ver, y no vale mirar. Elvis.
¿Pero Elvis Costello o Presley?
Presley.
Ah, entonces no lo sé. ¿Alguno dice algo? ¿Apuestas? Yo creo que toda la vida ha sido cantante, ¿no? Desde que nació. Es como...
Yo creo que era mecánico.
Funcionario de Hacienda.
Conozco a otro de funcionario de Hacienda, pero... Prince, era funcionario de Hacienda. Era
Sting
le pegamos. Sí, Prince igual en alguna otra... dentro de poco se va a llamar a Sting.
Eso es cíclico, ¿no? Prince va cíclico, va cambiando de Sting a Cat Stevens, va pasando así.
De momento no nos puede denunciar, ¿no? Porque ya se quitó la historia esta del artista anteriormente conocido como Prince y ahora ya se le puede llamar
Prince. Largo. Y se puede poner su música diciendo que es de Madonna.
También.
O sea, que da lo mismo. O sea, a este no le llegan las retribuciones de estos que son los que los cobran.
Reniega de todo.
¿Quieres?
No, los innombrables. En fin, vamos con Elvis Presley.
La canción, bueno...
Pero dinos qué era. Dinos qué era, que lo estamos esperando.
Alfredo estaba por ahí. Mecánico, no, era camionero, ¿vale? Y por las noches trabajaba, por lo visto, en la Crown Electric Company y pues, estudiaba por las noches electricista. Va a ser electricista, vamos.
Ya.
La FP.
Módulo.
Un grado medio de electricidad. La canción, así para citarla, es el Blue Suede Shoes, que es uno de los primeros grandes singles de Elvis, que fue número 20 en la lista de singles. Es un original de Carl Perkins de 1956 y es el primer disco que grabó con RCA. Uh-huh. Y sonaba así.
¿Pero con RCA, con la clavija RCA o con, o con la compañía?
Con Canon Jack, yo creo que cambia esta cosa, pero...
Qué avanzados que están.
Bueno, vamos con Elvis. Well, it's one for the money, two for the show. Three to get ready now, go cat go. But don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but step over my blue suede shoe. Well, you can knock me down, step in my face, slander my name all over the place. Well, do anything that you want to do, but not, honey, lay off them shoes. And don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoes. Let's go, cat!
Bueno, y una fácil. Una muy fácil. A ver, Chuck Berry. El tío que llevaba mejor los tupés de toda la historia del rock and roll.
Joder, peluquero.
Ahí estamos, digo, más pistas ya no se pueden dar. Pues sí, aparte de mujeriego, canalla también, ¿no? Decían que se metió en la escuela de belleza, ¿no? Pues eso, pues está cerca de...
De los peines.
De los peines.
¿No? Y de las peinetas.
Cerca de las peinetas.
De los rulos y de los... Muy bien.
En un documental que se llama Hail Hail Rock and Roll, que sacaron en 1986 con motivo de un aniversario de Chuck Berry. No sé exactamente de qué. Comentan, ¿no? Salen todas las estrellas del rock, Richards, en fin, todos en este documental, y hablan, ¿no? de lo pesetero que era Chuck Berry, ¿no? O sea, de cómo cogía su guitarra y se iba bueno, pues por todos lados a tocar él solo, con músicos que ni conocía, ¿no? Iba a cada ciudad y los músicos le estaban esperando allí, se sabía en el repertorio, mejor o peor, el caso es que el tío tocaba, cobraba y salía zumbando, y así por lo visto hizo pasta Chuck. De todas formas, dicen que es el primer gran compositor, guitarrista y cantante, ¿no? de la historia del rock and roll, que es el verdadero rey, ¿no? Y no Elvis, ¿no? Como muchos, no sé cómo le han dado el apodo a Elvis, ¿no? Pero dicen que Chuck Berry sí que era The King. Bueno, pues el primer gran éxito de Chuck Berry era Maybelline.
Muy bien, pues vamos a escuchar Maybelline a este que acabamos de coronar, el rey de qué, de las cataplasmas en el pelo, del rock and roll,
de las peinetas.
Vamos con Chuck Berry, Maybelline.
Maybelline, why can't you be true? Oh Maybelline, why can't you be true? You done started doing the things you used to do. As I was motivating over the hill, I saw Maybelline in a coupe ville. A Cadillac rolling on an open road, nothing out to run my V8 4. A Cadillac doing about 95, moves bumper to bumper, rolling side to side. Maybelline, why can't you be true? Why can't you be true? You done started back doing the thing you used to do. A Cadillac pulled up to 104. My Ford got hot and wouldn't do no more. The gun got cloud and started to rain. I tooted my horn for the passing lane. A rainwater blowing all.
Bueno, Francisco. Gracias por esta clase de historia de las estrellas del rock and roll. Emplazo a los oyentes a que cuando tengamos esa línea telefónica que llevamos todo el programa prometiendo, hagamos lo contrario, que la gente llame, como no sabe de qué vamos a estar hablando, que llegue una profesión y nosotros le buscamos la canción. ¿Eh? ¿Os parece bien?
Está bien, está bien.
Bueno, Francisco, muchísimas gracias. Te esperamos en el próximo programa para que nos adoctrines sobre música, sobre las historias que rodean a la música, sobre portadas, sobre estilos de música y yo qué sé, lo que se te ocurra relacionado con las fusas y las semifusas.
Ok, a ver qué ¿vale? se nos ocurre. Muchas gracias.
Muchas gracias a todos.
Fantasía, música y estrellas, caudal de luz. Alegría,
sentir un poco de ilusión, cantar una canción y darle al corazón una nueva vida.
Música y estrellas hemos traído la fantasía.
Hacia allí, después de 6 días y 6 noches, el hombre llega a Zobeida, ciudad blanca, bien expuesta a la luna, con calles que giran sobre sí mismas como un ovillo. Esto se cuenta de su fundación. Hombres de naciones diversas tuvieron un sueño igual. Vieron una mujer que corría de noche por una ciudad desconocida. La vieron de espaldas, con el pelo largo y estaba desnuda. Soñaron que la seguían. A fuerza de vueltas, todos la perdieron. Después del sueño, buscaron aquella ciudad. No la encontraron, pero se encontraron ellos. Decidieron construir una ciudad, como en el sueño. En la disposición de las calles, cada uno rehizo el recorrido de su persecución, en el punto donde había perdido las huellas de la fugitiva. Cada uno ordenó de otra manera distinta al sueño los espacios y los muros, de modo que no pudiera escapársele más. Esta fue la ciudad de Zobeida, donde se establecieron esperando que una noche se repitiese aquella escena. Ninguno de ellos, ni en el sueño ni en la vigilia, vio nunca más a la mujer. Las calles de la ciudad eran aquellas por las que iban al trabajo todos los días, sin ninguna relación ya con la persecución soñada, que por lo demás estaba olvidada hacía tiempo. Nuevos hombres llegaron de otros países, que habían tenido un sueño como el de ellos, y en la ciudad de Zobeida reconocían algo de las calles del sueño y cambiaban de lugar galerías y escaleras para que se parecieran más al camino de la mujer perseguida y para que en el punto donde había desaparecido no le quedara modo de escapar. Los que habían llegado primero no entendían qué era lo que atraía a esa gente a Zobeida, a esa ciudad fea, a esa trampa. Las ciudades y el deseo, Italo Calvino. Thank you. tacón de aguja.
El concurso.
Bueno, Alberto, es la primera edición de esta sección, el concurso. Explícanos un poquito de qué va a ir.
Bueno, pues es muy simple. Vamos a poner todas las semanas una pieza musical del siglo XX.
Pero un fragmento de una pieza, ¿verdad?
Efectivamente, no podemos poner la pieza completa porque no tenemos memoria. Pondremos el final de una obra de música del siglo XX y entonces ustedes, los huevoyentes, tendrán que adivinar el nombre del compositor y el nombre de la obra a la que pertenece el final que vamos a escuchar.
Muy bien.
Tienen que escribirnos a la dirección de correo electrónico que aparece
en la pantalla.
En la pantalla, porque ustedes están oyendo este programa a través de internet. Y tienen que escribirnos con claridad para que el ganador pues le podamos dar un premio de enjundia.
Muy bien. ¿Con claridad te refieres al tipo de letra?
Sí, tiene que ser en Arial 12.
Con tildes.
Con tilde, por
¿y cuál es el premio, Alberto?
Bueno, el premio
Es pingüísimo.
El premio lo decimos con antelación para que ustedes no adquieran el lote completo del calendario zaragozano, que seguro que está en sus hogares todos los años, y que entregaremos al ganador de este concurso. Lote completo que consiste en la agenda de bolsillo, el manual un poco más grande para los niños de la ESO, para que hagan sus trabajos sobre conocimiento del medio y agronomía, y luego... Efectivamente. Y luego el calendario de pared que se pone en la cocina para que usted apunte cuando tiene que ir al médico o tiene que bajar a cobrar.
O plantar los tomates.
Efectivamente, porque viene todo el calendario cuando se siembra el tomate, se recoge la alfalfa, etcétera, etcétera.
Algún día nos vas a contar por qué se llama zaragozano.
Efectivamente, cuando lo averigüe os lo digo, ¿vale?
Vale.
Pues por mí ya está, si quieres, Matías.
Muy bien, pues vamos a escuchar la pieza. Ya, como ha dicho Alberto, es una pieza...
No, perdona, vamos a escuchar el final,
de la pieza.
Mucho cuidado.
Gracias, Alberto.
Vamos allá.
Celebérrima.
Celebérrima. El criterio es siempre que sean obras celebérrimas.
Venga, muy bien. Atención, que vamos a la pieza.
Yo creo que más fácil no puede ser, para ser del siglo XX, porque ustedes no oyen nada del siglo XX, de música del siglo XX, de música clásica del siglo XX, no oyen nada. Entonces, esta obra es del siglo XX.
¿Y Manuel de Falla qué es?
Manuel de Falla es del siglo XX.
Yo oigo Manuel de Falla.
Manuel de Falla es del siglo XX. ¿Y la conocéis? ¿Os suena de algo?
Yo la he adivinado en el primer momento.
Claro, claro.
Bueno, la he adivinado al final, más bien.
Claro, de eso se trataba, de adivinar el final. Por el resto de la obra no hay quien la conozca. Por eso hemos puesto el final.
Bueno, pues ya sabéis, escribir correos a la dirección que aparece en vuestra pantalla en este momento. Y ya sabéis, hay un premio, como ha dicho Alberto, pingüísimo.
Pingüísimo.
Muy bien, Alberto, hasta la semana que viene.
Hasta la próxima semana. Adiós, amiguitos.
Muy bien, muchísimas gracias.
Adiós, amigos.
Biografías. Bienvenidos, amigos, a nuestra sección de vidas anodinas. Hoy trazaremos a grandes rasgos la que fue la insulsa senda vital del comerciante polaco Fredo Castrokowa. Visitador comercial, comisionista al por menor, representante mercantil, vendedor por catálogo, Fredo Castrokowa era hijo de un señor con sombrero y una costurera austriaca empeñada en comunicarse únicamente con él a través de lenguas muertas. Nacido en Katowice, nuestro personaje vive una infancia quizá un tanto desafecta, áspera, retraída, de la que conservó más dudas que recuerdos. Recuperamos ahora estos archivos sonoros.
Meofilius, no luces sin mí.
¿Qué, mamá?
La adolescencia de Fredo Castrokowa. Y he de apuntar aquí que las muchas teorías de los diversos estudiosos e historiadores que han querido ver algún tipo de acotación cariñosa en el propio nombre de Fredo han quedado desmentidas, dejando a la luz la fría verdad de la absoluta ausencia de gestos amistosos hacia su persona en vida. En cualquier caso, decía, la adolescencia de Fredo Castrokowa se puede resumir en dos datos, no por lo breve significantes. 1. Padeció de acné. 2. Una vez casi escribe un poema. Pocos o ningún dato más nos ha llegado de estos años que no resultasen totalmente irrelevantes o vacuos. Es ya a los 30 años cuando de nuevo nos encontramos con la vida de nuestro personaje unida indiscutiblemente a su nueva compañera, una cartera de piel imitación marrón con asa de plástico que simula el asta de un toro. 15 años de dedicación exclusiva a la venta ambulante llevarían a Fredo a ser un gran conocedor de la enciclopedia ilustrada Camus, la faja reductora Mulcano, la amplia gama de medicamentos Emerin o la máquina de daguerrotipos instantáneos Daguerroroid. 15 años, ya digo, de tocar timbres y encajar portazos en las narices. Fue una oscura y lluviosa noche de otoño, la última en la que se vio a este personaje soso y anodino. Sepa usted que desde entonces, si llaman al timbre, nunca más será Fredo Castrokowa. Was jammed in for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that fetch. I said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say,
medicamentos Emerin. El rub depurativo Emerin, inmejorable reconstituyente antisifilítico refrescante de la sangre, cura completamente y radicalmente la sífilis y todas sus consecuencias: impotencia, dolores de los huesos, adenitis glandulares, manchas de la piel, pérdidas seminales, poluciones, espermatorrea, herpetismo, albuminuria, escrófula, linfatismo, raquitismo, linfaodenoma, esterilidad, neurastenia, etcétera, etcétera. Recuerde,
rub depurativo Emerin.
Un frasco de rub depurativo Emerin, con la debida instrucción, 3,50 pesetas.
Bajo la luz del flexo, la mosca se quedó quieta. Alargué con cuidado el dedo índice de la mano derecha. Poco antes de aplastarla, se oyó un grito. ¡Au! Después, el golpe de un cuerpo que caía. Enseguida llamaron a la puerta de mi habitación.
La he matado,
dijo mi vecino. Yo también, musité para mí sin comprenderle. Un crimen, Luis Mateo 10. Tacón y aguja.
De.
Bueno, queridos amigos de lo pandémico y de lo celeste, hasta aquí llega nuestro primer programa, nuestra primera emisión. Queremos pedir disculpas de alguna manera por si algunas cosas os han parecido un poco hechas con premura o con cierta inocencia.
Soeces, digo ya.
Soeces. Bueno, como os decía, espero que os haya resultado de interés y si no podéis borrarlo porque son archivos informáticos, no ocupan lugar en la papelera ni en ningún sitio. Pero esperamos que no, que se lo paséis a todos vuestros amigos, que lo escuchéis, que reflexionéis sobre lo que decimos, simplemente para eso, para borrarlo o no borrarlo. Recordad, podéis mandarnos lo que queráis a la dirección de correo
pandemicaiceleste@circulodebellasartes.org.
Org.
Qué dicción. Bueno, lo dicho, esta dirección además y el programa, si lo estáis escuchando es porque habéis accedido a la página del Círculo de Bellas Artes, pero como confiamos en que le paséis el programa grabado en vuestro MP3 o en vuestros CDs o DVDs a todos vuestros amigos, vamos a recordar también la dirección de la página del Círculo de Bellas Artes.
www.circulodebellasartes.org. Todo junto, sin tildes, sin espacios, todo junto.
Muy bien, pues como decíamos, hasta aquí Pandemia Celeste. Que lo paséis bien estos 15 días.